Es que estábamos preparando el programa y nos ha saltado el titular en OK Diario de una entrevista a Pino Zamorano, mítico árbitro.
Alfonso.
Alfonso Pino Zamorano, mítico árbitro español. Estuvo 15 años en la era Negreira, ¿eh? 15 años. El titular de OK Diario es: el objetivo del Barça era influir en nosotros. A mí me parece un titular...
potente.
Potente. El objetivo del Barça era influir en nosotros.
Bueno, más o menos yo creo que todo el mundo tiene claro que el objetivo parece que era ese, ¿no?
Ya, pero que lo diga un árbitro, me parece más noticia que lo diga un cualquiera, ¿no? Alfonso Pino Zamorano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos aquí dándole vueltas al titular y pensando que a lo mejor tiene usted algo que pueda desatascar esto, que realmente... ¿el Barça estaba influyendo en los árbitros con esos pagos?
No, yo creo que el Barça lo que pretendía era un poco, pues bueno, el sentimiento que tiene o casi todo el mundo dentro del mundo del fútbol, ¿no? Que los árbitros, pues siempre vamos a perjudicar a alguien, a un equipo en concreto, y cuando digo un equipo en concreto, siempre cada presidente mira por sí mismo, ¿no? Y con esto el Barça un poco lo que pretendía era allanar ese camino y bueno, pues ¿por qué no? Pues intentar que no le perjudicaran, ¿no?
¿Cuántos partidos le pitó usted al Barça?
Pues no sabría decirte el número exacto, no es de los equipos que más haya pitado.
¿Pero más o menos?
Pues calculo unos 5 o 6, más o menos.
¿Solo? ¿5 o 6?
Sí, 7, no más, ¿eh?
Vale. ¿Y en alguno de esos partidos le dijeron: Alfonso, pórtate bien con el Barça?
No, ninguno. De hecho, en la entrevista me preguntaron, que no ha salido, yo arbitré un Barcelona-Betis,
¿sí?,
que iba ganando el Betis 1-3 y acabó el Betis empatando a 3. Fue un partido muy polémico porque el segundo en discordia pues se jugaban un poco ahí la liga y demás. Pero también tengo que decir que anteriormente le había pitado al Barcelona en un partido de Copa del Rey contra el Figueras y el Figueras eliminó al Barcelona. Con lo cual, a nosotros nadie nos ha dicho nunca qué tenemos que hacer, quién tiene que ganar, quién tiene que perder, porque si no, alguno de nosotros lo hubiese dicho. Y yo, que siempre he tenido fama de hablar claro, yo sí que lo hubiese dicho.
Pero claro, entiende que el titular puede llamar a engaños. A la gente que vea solo el titular de el objetivo del Barça era influir en nosotros, parece que es un poco confirmar las peores sospechas.
No, lo que pasa que, bueno, sabes que después de una entrevista tan larga, sí, pues a lo mejor el periodista, bueno, pues ha puesto su matiz ahí, ¿no?
Sí.
Pero en definitiva, cuando tú pagas dinero a alguien, a un vicepresidente, yo creo que en el fondo lo que pretendes un poco es beneficiarte de algo, si no es que te beneficien, que no te perjudiquen, ¿no? Ya. Cada uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío.
¿Usted con Negreira qué relación tenía?
Pues lo explico ahí en la entrevista. Yo la verdad que la única relación que tengo con él es a nivel profesional en el mundo del fútbol. Nosotros llegábamos a las concentraciones, que era cuando veíamos a los directivos, tanto al presidente como a la junta directiva, y hola, adiós, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Y si en algún momento pues habías tenido a lo mejor algún partido, pues que habías tenido mucho titular de prensa, te habían castigado un poco, pues siempre se acercaba y en plan cordial pues te saludaba, no te preocupes chaval, que esto nos ha pasado a todos, y un poco nos pasaba la mano por el lomo, ¿no? Como digo en la entrevista. O sea que el trato con él siempre ha sido cordial, ¿no? Y por supuesto, pues nadie podía imaginar esto.
¿Es verdad que era el que hablaba para subir y bajar, para comunicar ascensos y descensos?
A ver, cuando decimos que él hablaba, era el que nos llamaba, ¿vale? Dentro de sus atribuciones, las que él tenía en aquel momento, pues tendría varias. Una de ellas era, una vez que la junta directiva del comité técnico establecía qué árbitros subían y bajaban en las diferentes categorías, la función de él era de portavoz, ¿no? Cogía una lista y decía, a ver, suben a primera fulanito y menganito, y bajan fulanito y menganito, y así con todas las categorías nacionales, ¿no? Pero él no decidía, o sea, él directamente no decidía.
Ya.
Él personalmente y exclusivamente no decidía.
Pero, ¿entonces qué pinta? ¿Un vicepresidente que no vale para nada? Más que para llamar a final de temporada, para eso, no sé, es un poco raro, ¿no? Que nos hagan ahora creer que la figura de vicepresidente es absolutamente decorativa.
Pues es así, yo creo que, bueno, pues hay juntas directivas donde manda solamente el presidente y los demás pues de acompañantes, ¿no? Y yo creo que en este caso era así.
La junta directiva del Madrid, por ejemplo, Madrid tiene junta directiva, ¿no?
Sí.
¿Quién decide la junta directiva? Florentino. ¿Qué hace un vicepresidente? pues representar a lo mejor al club a nivel institucional. O sea, no solamente pasa en el Comité Técnico de Árbitros, pasa en más organizaciones. Son cargos institucionales que vas a representar a una comida, a una cena, a una gala, a lo que sea.
Alfonso, has hablado con muchos compañeros de estos meses, estas semanas, a raíz del caso Negreira.
Bueno, con algunos sí hemos comentado, hemos hablado y bueno, pues todos estamos...
¿Todos están igual que tú? Es decir, que jamás han recibido ningún... ¿O hay alguien que te haya dicho, sin que me digas el nombre, pues mira, ahora estoy hilando cosas y ahora sé por qué me dijeron esto en aquel momento?
Pues mira, te soy sincero y todos coincidimos que ha vendido humo y el Barcelona lo ha comprado a precio de oro. Todos coincidimos. De verdad, no ha habido nadie que haya dicho, tanto con los grupos de WhatsApp que tenemos, con los que he hablado personalmente, todos coincidimos que este hombre ha vendido humo, utilizando su cargo, lógicamente, y lo peor de todo es que ha habido algún ingenuo que se la ha comprado a precio de
no,
oro.
No, alguno no. ¿Cómo?
No, uno no.
Uno el Barça.
Uno tras otro.
Uno el Barça.
No, yo hablo de presidente. Uno tras otro. Si el problema es que estamos hablando de gente que estaba al frente de un club tan importante como el Barça y que pasó por el aro de algo que en teoría no servía para nada. ¿Tú crees que es imposible que salga un árbitro que diga yo recibí dinero de Negreira para pitar a favor del Barça?
Yo creo que es imposible que salga, sinceramente, porque no se ha llegado a producir eso. Es la sensación que yo tengo. Uh-huh. Y aunque el hijo acompañase a los árbitros, etcétera, etcétera...
¿A ti te acompañó?
A mí nunca. Alguna vez lo he llamado. Estando en Barcelona he llamado al hijo, he hablado con él, pero lo que es ir al Nou Camp nunca ha venido
conmigo. ¿Para qué le llamabas?
Pues porque al final, cuando él entra con nosotros en el CTA, cuando él entra a darnos las charlas de coaching, bueno, pues establezco con él pues cierta confianza, ¿no? Y quedamos, bueno, cuando vaya a Barcelona un día te llamo, venga, estupendo. Un día fui a Barcelona y le llamé, fiel a mi palabra, le llamé. No podía porque tenía trabajo, etcétera, etcétera. Y a la siguiente vez le volví a llamar, tampoco podía. La tercera ya no le llamé. Y esa fue mi relación con Javier, con su hijo.
Vale.
O sea, yo nunca he estado en Barcelona con él, no he llegado a coincidir personalmente con él. Sí es cierto que le he llamado varias veces, como te he comentado, pero nunca he llegado a coincidir.
Oye, leo otro titular. Me han llegado a pedir dinero por mantenerme en la categoría.
Sí, bueno, eso es un tema que ya denuncié hace mucho tiempo. Es el tema de las federaciones autonómicas.
Ah.
A mí personalmente me llegaron a pedir dinero pues para mantenerme, ¿no? Era esa especie de representantes que existían, que no sé si seguirán existiendo porque yo dejé el arbitraje y bueno, pues ahora me dedico más a otros menesteres, pero a mí me llegaron a pedir dinero para haber seguido en Primera División.
¿Tenían más influencia, Alfonso, las territoriales en la decisión de los árbitros que subían y bajaban que, por ejemplo, la que podía tener Negreira, que ya has dicho que evidentemente era nula?
Bastante más. De hecho, un presidente de la federación decide qué árbitros suyos son los que suben y bajan. En mi época era así y creo que no ha cambiado, ¿vale? Un presidente que no tenga árbitros en Primera División va a luchar por tener un árbitro en Primera División. Si tiene uno, va a querer tener dos. Y si no tiene internacionales, va a luchar por tener un árbitro internacional. Y las llamadas son directas, o sea, no hay terceros. O sea, directamente o bien a través del presidente de la federación o directamente al presidente del CTA.
Alfonso, pues ha sido muy claro hablando. Muy claro, de verdad.
Sandwicheras, tostadoras, palos de selfie, eso, no, punteros no láser...
¿No te cayó nada de
¿Te
eso?
Cayó alguno?
De ping-pong.
¿Nada?
A mí no me ha caído nada. Y creo, fíjate, creo honestamente que a ninguno de los compañeros...
¿Entonces para qué lo compraba?
Porque con ellos.
La pasta se la compró esas cosas. Salvo que fuera a la playa ahí donde...
Para empleados de su empresa.
Yo creo
¿Cuántos empleados tenía? ¿Que era el Corte Inglés?
No, tenía varios, ¿eh?
Sí, hombre, pero tantos.
Hombre, la sandwichera.
No, o sea,
igual sería una tómbola también, ¿no? Para las fiestas de los pueblos.
Perro, ¿no? Piloto y chochona.
Sí, claro. Perdona, Alfonso, ¿qué decías?
Que digo que a lo mejor de grababa o algo y había cogido alguna buena oferta, pero vamos. Yo estoy convencido, vale, que, por poner un poco de humor, ¿eh? Pero sí. Estoy convencido que ningún compañero ha recibido nada.
Oye, Alfonso, de tu época fue muy sonado aquello que salió tuyo del escudo del Atleti en la piscina. ¿Eso fue verdad o fue una leyenda urbana? ¿Realmente tenías el escudo del Atleti en el fondo de la piscina?
A ver, yo tengo que decir que las casas que he tenido y que tengo, tan solo una tiene piscina y es comunitaria, ¿vale? Pero a tu pregunta te respondo...
Pero eso fue como muy extendido en toda España, que Pico Zamorano tenía una piscina con el escudo del Atleti.
Mía personal no, pero yo te cuento la historia para que la sepáis. Además, te agradezco que me lo preguntes porque así podemos más claridad.
Vale.
Mi hermano mayor es de la época de Sorozábal y jugó en la División de Honor del Atlético de Madrid, de Juanma López.
Vamos, hay escudito, venga, vamos.
Escudo hay. La casa no es mía, la casa es de mi padre y el escudo lo puso mi hermano. Que también tiene
pero te derecho. Bañabas ahí, pero bien bañadito, con el escudo del Atleti, ¿eh?
El escudo antiguo, ¿no? Sí, que si no viene gato aquí, te levanta la piscina, ¿eh? Como sea nuevo.
Me he bañado, pero también tengo que decir que algún amigo tiene el escudo del Madrid y también me he bañado.
¿Sí? ¿Árbitro también?
No, ah. amigos.
Te has bañado en piscinas con el escudo del Atleti y del Madrid. ¿Dónde estaba mejor el agua? ¿Dónde nadabas mejor?
Flotas mejor en la del Madrid, ¿no?
Se flota mejor en el mar.
En el mar se flota mejor, sin duda. Así que el escudo del Atleti lo tenía tu hermano. Y tú no le dijiste, joder, macho, vaya en la que me has metido con el escudo del Atleti y la piscina.
Ah, si te cuento el origen de eso, porque mi padre hace la piscina en casa y pone lo que es el gresito y demás, y el señor que nos hizo la piscina, con todo el cariño del mundo, dice, os voy a regalar un delfín. Un delfín que se ponía en el fondo. Y mi hermano por aquella, que es un friki del fútbol también, dijo, no.
¿Qué delfín, coño? ¡Pon el escudo del Atleti!
Eso fue lo que dijo. Pues ponemos el escudo del Atleti. Y el señor dijo, pues me da igual un delfín que el escudo del Atleti. Así se puso el escudo en la piscina. Así que,
pues, ¿Y tú le decías a tu hermano, mejor hubiéramos puesto a Flipper en lugar del Atleti.
No se lo he recordado ese yo, eso, madre mía.
¿Sigue el escudo del Atleti en la piscina?
Sigue.
¿Eh?
Ya se le van cayendo porque ya tiene muchos años.
Lógico,
la piscina,
bueno, como lógico. Pero
ha prescrito ya.
Ha prescrito. Joder, qué bueno. Sí, pues tiene un reportaje esa piscina, ¿eh?
Sí, lo tiene.
Eso forma un parte de un poco de nuestro fútbol de hace años, sí.
Pues cuando queráis estáis invitados.
¿Dónde está? ¿Dónde está la piscina? ¿En qué pueblo está?
Está en Villafranca de Córdoba.
Villafranca de Córdoba, perfecto.
Está un pueblecito que hay a 20 kilómetros antes de llegar a Córdoba.
Pues si nos hacen un salmorejo, no tampoco... No necesitamos ni bañador, fíjate. O sea, nosotros ahí en piscinas que son así muy privadas, como Dios nos trajo al mundo.
Pues si quieres lo tienes hecho, solo tienes que acercarte.
Espera que cambie el tiempo, ya verás, en cuanto empiece el calor. Alfonso, sí. Ha sido un placer, eres un tío muy majo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo para todos.
Gracias, hasta luego.